seguridad de no tener un fraude electoral. Tenemos en la línea a René Miranda, él es director del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral y es el encargado de llevar las boletas a todos los rincones del país y sobre todo garantizar que los votos que estén ahí, las boletas que se encuentren en cada una de las mesas receptoras, pues pueda estar habilitada para cada uno de los mexicanos. ¿Qué es la consulta popular, René, y qué es lo que va a estar haciendo el Instituto Nacional Electoral?
Sí, ciudadanos. Van a ser los quienes reciban a los ciudadanos, verifiquen que está su registro en la lista nominal, les den la papeleta y al final, lo más importante como siempre, que se contabilicen las papeletas, que se contabilicen los sís, que se contabilicen los nos y se trasladen en documentos oficiales que serán utilizados para realizar el cómputo final esa misma noche de la elección. Esa es una novedad también, Alberto. El cómputo de las actas, de la totalidad de las más de 57,000 actas que se generen en estas mesas receptoras, serán contabilizadas esa misma noche, por lo cual tendremos resultados la misma noche ya de lo que la ciudadanía opina. Adicionalmente, tenemos el conteo rápido. Recordemos que el Consejo General, preocupado por dar información pues oportuna y confiable, también instrumentó un ejercicio de conteo rápido que todos ya conocemos. Los que hace el INE son muy confiables, son muy certeros y son muy oportunos. Estimamos que entre las 9:30 de la noche, 10 de la noche, cuando muy tarde, tendremos ya también resultados vía el conteo rápido. Ya se hicieron todos los simulacros, todas las pruebas. Hoy en la tarde, a las 5 de la tarde estaremos generando la muestra. 1,830 de estas más de 57,000 casillas serán seleccionadas de manera aleatoria en un acto público ahí en las instalaciones centrales del INE para que los especialistas puedan hacer sus estimaciones y poder dar a muy temprana hora pues un pronóstico de cómo se comportó la opinión ciudadana. Entonces, estamos listos, Alberto.
René, como bien lo dices, es la primera consulta popular legal, digamos, que la Constitución contempla para el sistema político mexicano. ¿Quiénes pueden participar en esta consulta popular y cuáles son los requisitos para poder participar?
Pues te digo, todos los que estén inscritos hoy por hoy en la lista nominal, Alberto, digamos, en el 6 de junio, recordemos, tuvimos una participación pues también que rondaba los 93.3 millones de ciudadanos y ciudadanas. Ahorita estamos hablando de un poco más, 93.6 millones. Es decir, recordemos que se abrió un periodo de actualización, se pudieron inscribir jóvenes que cumplieron 18 años posterior a la jornada del 6 de junio pasada, se pudo actualizar tus domicilios, datos que los ciudadanos y ciudadanas quisieran. Es decir, se abrió un periodo para actualizar y poder a partir del 7 de julio, quienes hicieron su actualización hasta el 7 de julio pasado, están en la lista nominal justamente para poder participar. Entonces son esos 96.3 millones distribuidos, por supuesto, pues en todo nuestro territorio nacional. Pues ¿qué requisitos, Alberto? Pues esto justamente, estar inscritos en la lista, presentarse el domingo primero de agosto, con su credencial en mano, por supuesto, su credencial que les permite identificarse. Es un ejercicio con todos los mecanismos de seguridad que conocemos. Habrá un listado impreso en cada una de las mesas. Los ciudadanos que fungen como presidentes de la mesa identificarán plenamente vía las fotografías tanto de la credencial como del cuadernillo al ciudadano, al votante. Y bueno, pues es justamente lo que hay que hacer. Invitamos a toda la ciudadanía que nos escuche en este momento, Alberto, a que entre a la página ubicatumesa.ine.mx. Ahí se puede ya ubicar dónde está la mesa en donde podrán emitir su opinión. Es muy simple, es una pantalla muy sencilla. Hay que poner la entidad federativa donde está registrado y la sección electoral. En tu credencial está claramente en la parte inferior la sección a la cual correspondes, en la cual estás inscrito. Entonces introduces la entidad federativa y la sección. Buscas y ya te arroja el sistema cuál es tu mesa que te toca, en donde estará tu boleta esperándote. Y básicamente no hay más requisitos que eso, Alberto. Querer participar, querer opinar, querer involucrarse en las cosas, en los asuntos públicos de nuestro país, creo que es que seguirá siendo el principal requisito en estos ejercicios.
René, ¿van a poner tinta en el dedo o cómo van a identificar para evitar que la gente vaya dos o tres veces a votar?
Por supuesto, insisto, son todos los mecanismos que nos han garantizado procesos electorales confiables y creíbles. Es la identificación del ciudadano mediante su credencial, que esté inscrito, que esté físicamente en la lista. Una vez emitiendo su, se le entrega su papeleta, irá a su urna para que también en la soledad, digamos, de la urna pueda decidir si apoya o no apoya esta iniciativa. Y posteriormente, pues al recoger su credencial, se le pone la tinta indeleble, para que también se evite, como otros, junto con otros mecanismos, como sabemos, el voto doble. Entonces, todas las medidas están garantizadas, los papeles son las papeletas, la papelería, pues está realizada también en documentos de seguridad para evitar la falsificación de los documentos. Entonces, creo que la ciudadanía puede estar tranquila y confiada en que este ejercicio, el primero que tenemos como país de esta naturaleza, se está realizando con toda la seriedad, con todo el compromiso para que sea un ejercicio exitoso, Alberto.
René, hay mucha politización sobre esta consulta. Pareciera ser no una elección, ¿no? La gente todavía no hemos comprendido lo que es una consulta popular de una elección porque es la primera vez que lo hacemos. Pero también existe mucha crítica sobre esta consulta, que si no era la pregunta, que si se cambió la pregunta, que no vamos a encontrar esto, y sobre todo una necesidad de lograr esta participación necesaria para hacerla vinculante. No me quiero meter contigo en las cuestiones de grillas, porque sé que no te corresponde, el instituto solamente lo está organizando, pero el instituto garantiza que no se vaya a cometer un tipo de fraude para lograr esta participación necesaria para hacerla vinculante. ¿Qué quiere decir? Que no vaya a haber votos metidos como si fuera una urna embarazada, que no vaya a haber todos estos defectos que hemos tenido en el sistema político para lograr este porcentaje necesario.
Mira, Alberto, qué bueno que preguntas eso. La verdad es que, en efecto, más allá del ruido político que envuelve este ejercicio, hay que recordar a la gente que los mecanismos que realiza el Instituto Nacional Electoral, antes el IFE, no los realizamos nosotros los funcionarios directamente, los realizan la ciudadanía. Si tus vecinos, tus primos, tus hijos, tus hermanos, tus papás, son los que se encargan justamente de evitar todo esto que me estás platicando. Es decir, no son funcionarios de la institución quienes reciben a los ciudadanos, quienes los verifican, quienes les dan la papeleta, quienes cuentan los votos. Son los ciudadanos. Es decir, estas teorías de manipulación, pues se tienen que basar necesariamente en que la ciudadanía hiciera esa trampa. Y la verdad es que eso es muy, digamos, creo que eso quedó, si es que alguna vez ocurrió en el pasado. Son mecanismos supervisados, hay observadores electorales. Recordemos que también quienes fungieron como observadores electorales en el 6 de junio pudieron también registrarse. Tenemos también una presencia importante de observación, no solamente nacional, sino también internacional. Habrá el día de mañana, el día de domingo. Y eso ayuda, digamos, o debe de ayudar siempre a garantizar pues que los procesos son transparentes, son los que deben de ser, y que al final de cuentas pues es la opinión ciudadana, es la voluntad ciudadana la que se refleja al final de cuentas. El INE, fíjate que creo que mencionas algo, o sea, el INE lo que nos corresponde a nosotros es garantizar que el ciudadano pueda votar si así lo decide. Hay que dejarlo muy claro. ¿Qué participación va a haber el domingo? Pues esperemos que una gran participación. Si se logra o no este umbral, es una decisión ya de la ciudadanía que decide participar en este ejercicio. Por eso se ha difundido ampliamente. Recordemos que la ley se modificó no hace mucho y solamente permitió hacer difusión. Por alguna razón hay que preguntar a los legisladores por qué decidieron eso. Pero pusieron una cosa que se difundiera a partir del 15 de julio, Alberto. O sea, digamos, unas par de semanas atrás. ¿O por qué no lo pusieron de 3 meses? ¿Por qué no pusieron una difusión de 6 meses? Bueno, habrá que preguntarles a los legisladores. Lo que es un hecho es que el INE, a partir de lo que mandata la ley, ha venido difundiendo ampliamente para que la ciudadanía esté enterada de la realización del ejercicio y pueda participar. Y nosotros sí nos hemos encargado de garantizar que el total de la lista nominal, los 93.6 millones de ciudadanas y ciudadanos, tengan una papeleta. O sea, no va a pasar que si alguien llegue y no esté su papeleta, si está registrado en la lista nominal. Eso sí es trabajo nuestro. Y cuántos lleguen, bueno, pues será en función, insisto, de la voluntad de la ciudadanía en participar o no en el ejercicio. Ojalá tengamos una participación muy alta. Si se cumple el 40% o no, insisto, es un tema de voluntad ciudadana, del interés que pueda tener la ciudadanía en participar en este ejercicio, pero no es un tema de la autoridad electoral como tal.
René, cuéntanos, ¿qué vamos a ver los mexicanos en la noche del domingo? Cierran las casillas como en el horario habitual que conocemos de las elecciones, a las 6:00 p.m, pero ¿qué vamos a conocer los mexicanos? ¿Tendremos resultados esa misma noche?
Es correcto. Mira, decíamos justamente lo siguiente. A las 6:00 p.m. se cierran las mesas en el 80%, más del 80% del territorio nacional, que comparten un uso horario con el horario del centro, y tenemos todavía 5 entidades federativas con una hora de desfase, 3 de ellas, y 2 de ellas con 2 horas de desfase. Es decir, en Sonora y en Baja California cerrarán sus mesas receptoras a las 6:00 p.m. hora local, pero a las 8:00 p.m. hora ya del centro. Entonces, nosotros en el comité, en el grupo de conteo rápido que se definió para realizar las estimaciones, estaremos recibiendo la información de estas 1830 casillas que serán parte de la muestra que se generará hoy a las 5:00 p.m. Los expertos en estadística y matemáticas estarán recibiendo la información conforme se vaya generando en estas 1830 casillas de la muestra, y estarán haciendo sus estimaciones. Vamos a esperar ahí un poco, digamos, el freno que vamos a tener son los usos horarios de las entidades más con más de mayor desfase, que son Sonora y Baja California, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur tienen una hora de desfase, seguramente estaremos recibiendo la información de esas mesas, de esas tres entidades, por allá de las 7 o 7:30 p.m, y el caso de las más desfasadas, Sonora y Baja California, seguramente por ahí de las 8:30, 9:00 p.m. Entonces, por eso es que estimamos que hacia las 9:30 p.m, 10:00 p.m, cuando muy tarde, el consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba, estará en condiciones de anunciar en la mesa del Consejo General los resultados de este conteo rápido. ¿Qué es el conteo rápido? Recordemos, es una proyección, es una tendencia, es un pronóstico basado en una muestra probabilística, en una muestra de todo el universo. Se selecciona aleatoriamente un universo menor de las mesas, y con ese se hace una proyección de resultados, que hay que decirlo, siempre coincide, al menos los que hemos hecho aquí en el INE, con los resultados finales. ¿Qué va a informar el doctor Córdoba? 3 datos fundamentales. ¿Qué porcentaje de votos manifestaron un sí? ¿Y qué porcentaje de votos manifestaron un no? Y la participación ciudadana. Efectivamente, vamos a tener la posibilidad de estimar la participación ciudadana basada en esta muestra estadística. Esa misma noche, Alberto, conforme van en las 57,000 mesas, conforme van cerrando, contabilizando las boletas, haciendo las actas, se trasladan los paquetes en físico a nuestras 300 juntas distritales, y ahí, conforme van llegando, se van a ir ya haciendo el cómputo de ese distrito, por lo cual también vamos a tener un cómputo ya del total de las 57,000 a muy buena hora. Hay algunas mesas que tienen distancias a lo mejor considerables hacia su junta distrital, que pueden ser 3-4 horas. Entonces, digamos, esos son los tiempos que para el cómputo ya total oficial, pues vamos a tener, digamos, algún desfase. Pero por eso se decidió justamente tener un conteo rápido para dar información muy certera y en muy buena hora.
No habrá entonces cadena nacional como en las elecciones federales. Será el informe del conteo rápido en la mesa del Consejo General en sesión extraordinaria.
Es correcto. La información que yo tengo, Alberto, es que será en la sesión permanente, a las 8:00 a.m. arranca una sesión permanente para que el Consejo General monitoree, supervise y conozca de todas las situaciones del desarrollo de la jornada, y será en la herradura, en las oficinas centrales de Tlalpan, en donde se dé el anuncio.
Dos preguntas por último, René. La primera: la boleta que ustedes imprimieron y van a poner a disposición de los 93 millones de mexicanos es la boleta que trae la pregunta de la Suprema Corte. Aquí no hay opción de encontrar alguna explicación ni recordar lo que quiere el presidente de la República o Morena. No vendrá la palabra de expresidentes en la pregunta, sino es la pregunta de la Suprema Corte.
Es correcto. A ver, la máxima instancia jurisdiccional del país recibió... La ley establece que cualquier iniciativa de consulta popular es remitida a la Suprema Corte para poder hacer una valoración constitucional de lo que se pretende poner a consulta del pueblo. Eso lo hizo la Suprema Corte, recordemos que fue una situación interesante, una discusión controvertida, hubo una mayoría de 6-5, si no falla la memoria, integrantes de la Suprema Corte, es decir, una mayoría, apenas, digamos, por un voto, que se decidió darle el valor de constitucional a la pregunta, pero cambiaron la pregunta, es una cuestión curiosa. Mandó el presidente de la República una pregunta que todos conocimos, en donde se hablaba literalmente de juicio a expresidentes, e incluso mencionaba los nombres de las personas, si no me falla la memoria, y la Suprema Corte dijo eso no es constitucional. Curiosamente, la Suprema Corte, en otros casos a lo mejor hasta ahí pudo haber acabado el ejercicio, pero lo que hizo la Suprema Corte, esta mayoría de 6 ministros, fue proponer otra pregunta. Es decir, esta que mandaste no puede ser, pero aquí te pongo otra. ¿Sí? Y eso creo que ha generado también confusión, porque la pregunta que propuso la Suprema Corte, de entrada, pues es norma, ya es una determinación del máximo órgano jurisdiccional que no se puede modificar. Es decir, el INE no puede bajo ninguna circunstancia modificarle una sola coma a esa pregunta, ¿no? Porque entonces tendría que volver a revisarse. La ley no contempla eso. Entonces es intocable la pregunta. Ha generado mucha polémica porque la pregunta, pues parece, no es muy clara, es un poco enredada, pero pues esa es la que la Suprema Corte considero que es constitucional para este ejercicio. Y sí se ha generado confusión porque hay actores políticos, obviamente con el interés inicial, han seguido promoviendo que eso es lo que se está preguntando. Entonces, puede ser que haya gente, ciudadanos, ciudadanas de buena fe que van a llegar el domingo, van a ver la papel, esperando una pregunta, que es la que algunos interesados están proponiendo, están difundiendo, pero pues la que está en las boletas es la que la Suprema Corte dictaminó como constitucional. Entonces, bueno, por eso es que se han venido haciendo estas campañas, Alberto, por eso agradecemos tu espacio para poder aclararle a la ciudadanía que lo que está en la boleta es lo que la Suprema Corte consideró constitucional. Lo que no está ahí es porque no era constitucional, así de simple, ¿no?
Muy bien. Y por último, René, también hay mucha crítica sobre esta consulta popular. No nos metemos en los resultados judiciales que pueda tener, pero para el Instituto Nacional Electoral sería un fracaso que no se alcance el porcentaje de participación ciudadana, no obstante que se puso en la mesa la misma calidad y cantidad como si fuera una elección federal. En este caso, para el Instituto Nacional Electoral, ¿no habría ninguna afectación de eso?
No, yo creo que no coincido con eso, Alberto. A ver, yo creo que mientras la gente participe, vaya, diga que sí o diga que no, ya eso en sí es un éxito. Es decir, no, recordemos que finalmente, a ver, ¿cuál es el sentido de una consulta popular? Una consulta popular, ¿qué es lo que busca a final de cuentas? Busca incidir en las políticas públicas, en las leyes, etcétera. Es un mecanismo, digamos, para que la ciudadanía legisle. Porque al final de cuentas, a partir de ciertas preguntas, de ciertas opiniones, se tienen que convertir en leyes. Y lo que tenemos que garantizar es que la gente pueda hacerlo. Ese sí es el trabajo nuestro. Pero si no se logra ese porcentaje, bajo ninguna circunstancia, me parece que es un tema de fracaso o éxito. Lo que hablará es el interés que tenga la ciudadanía de poder opinar respecto a este tema. Entonces, yo creo que finalmente eso es lo que tenemos reflejado en esa participación. No tenemos voto obligatorio en este país, por lo cual creo que estos ejercicios en donde se requiere un umbral mínimo hablan en sí mismo del interés que pueda tener la ciudadanía en ese tema en particular. Más allá de los discursos, más allá de las propuestas políticas o de campaña, vamos a ver si a la ciudadanía realmente este tema les quita el sueño, les preocupa o les interesa. Eso es lo que vamos a ver. Un fracaso para el INE sería que llegara de los 93.6 millones de mexicanos y mexicanos, nada más pudieran votar 40 millones, ¿no? O 30 millones, o que 20 se quedaran sin votar porque no había papeletas, o no había mesa cerca de su domicilio. Eso sería un fracaso para el INE porque no habríamos tenido la capacidad de organizar. Y hay que recordar, Alberto, que lo organizamos sin un solo recurso, sin un solo peso para este proyecto. fue producto de economías, de cancelación de proyectos, porque ni el Congreso de la Unión, ni la Cámara de Diputados, ni Hacienda proporcionaron los recursos necesarios para el ejercicio. Entonces, el INE creo que no puede fracasar bajo ninguna circunstancia por ello, porque tenemos la consulta de mayor cobertura, la primera que se hace con la posibilidad de que todo mundo inscrito en la lista vote, lo vamos a poder realizar si así lo desean, sin recursos específicos para este proyecto y con el cumplimiento estricto de la ley. Entonces, yo creo que vamos a dar la oportunidad de que la gente se manifieste, vamos a ver qué tanto interés pueden tener en este tema, ¿no?
Muy bien, René. Pues entonces el Instituto Nacional Electoral cumplió porque pone las condiciones para que la ciudadanía pues acuda a una mesa receptora del voto, pueda tener su boleta, no falte, por ejemplo, el material, tenga la seguridad que su voto va a ser contado, y en específico, pues nuevamente reafirmará el Instituto Nacional Electoral la calidad con la que hace una elección, ahora con lo que podría ser ya algo que nos tenemos que acostumbrar los mexicanos, que es a una democracia participativa. Hoy es la consulta popular sobre cosas, hay que llamarlo así, sobre acciones del pasado. Ya verá la Fiscalía General de la República si tiene o no algún motivo para perseguir a alguien, pero el próximo año viene la consulta popular sobre la revocación de mandato, que también ya será también una pues obligación del Instituto Nacional Electoral también realizarla, ¿no?
Pues si me permites, fíjate que ese es un dato bien interesante, Alberto. No hay una ley de revocación de mandato. Ese es un ejercicio específico, no es como, digamos, puede pensar que es equivalente a una consulta popular, pero tiene características específicas. Y hoy por hoy no hay una legislación para llevarlo a cabo. En teoría tendría que estarse realizando en marzo del 2022, por ahí, y hoy por hoy no hay una ley. Entonces ese va a ser un gran tema, porque la Cámara de Diputados saliente no legisló al respecto. Vamos a ver si la entrante tendría que legislarlo inmediatamente para poder tener un marco legal y poder realizar ese ejercicio. Entonces ese es un tema interesante, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero pues por supuesto que el Instituto Nacional Electoral le va a entrar con lo que tengamos que entrarle, porque nunca, si por algo se ha caracterizado el INE, es en no faltar a lo que la ley le mandata, ¿no?
Esto quiere decir entonces, René, al día de hoy el INE no está obligado para realizar la revocación de mandato.
Sí, porque hay una previsión constitucional. Lo que no se ha hecho es la ley reglamentaria. O sea, no hay una ley para poder definir ya los plazos, términos, etcétera, que es sumamente relevante. Es decir, sería un ejercicio con poca certeza porque no tenemos una ley específica, pero bueno, se tendrá que analizar jurídicamente para ver qué es lo que se tiene que hacer.
Muy bien, René. Pues René Miranda, director de el Registro Federal de Electores, muchísimas gracias por esta plática con la segunda emisión de Informativo NTR, y pues la verdad es que pues honor a quien honor merece, y creo que el Instituto Nacional Electoral hizo un gran trabajo en muy poco tiempo para organizar una consulta popular y sobre todo darle lo que es más importante, y así me lo decía René, durante mucho tiempo lo más importante en las elecciones es dar certeza a la ciudadanía que su voto cuenta, que su voto vale, y en este caso la dirección del Registro Federal de Electores ha tenido ese objetivo. Los votos se han contado bien y tienen la certidumbre necesaria para saber nuestro desarrollo democrático en México. Así es que muchísimas gracias, René. Te agradezco mucho esta plática.
Buenas tardes, Alberto. Un fuerte abrazo.
Gracias, René Miranda. Nosotros vamos a un corte.